costarrica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es...
Principio de jerarquía normativa en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un concepto clave en Costa Rica: el principio de jerarquía normativa.
Así es. Un tema fundamental para entender cómo funciona nuestro sistema legal.
Y para guiarnos, contamos con un análisis muy detallado del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, un jurista que ha profundizado bastante en esto.
Correcto, un excelente punto de partida.
Nuestra idea hoy es desgranar cómo se organiza la ley aquí, ¿verdad? Desde la más alta hasta la más específica.
Y entender por qué esa estructura es tan importante.
Vamos a ver la teoría, claro, como lo de Kelsen y su pirámide, pero sobre todo cómo aterriza eso en la práctica tica. Así que, bueno, empecemos.
Mentalí.
La idea central, como decíamos, es una pirámide. Arriba, en la punta, intocable.
La constitución política.
Exactamente. La norma suprema. Y la regla de oro es que ninguna norma de rango inferior puede ir en contra de ella. Si lo hace, pues...
No es válida.
No tiene validez. Así de simple. Esto busca, digamos, coherencia en todo el sistema.
Y protege el Estado de Derecho, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, lo interesante es ver cómo esa teoría se aplica aquí, ¿verdad? Especialmente guiados por el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. Esa pirámide se organiza así, de arriba para abajo.
A ver, contanos.
Primero, la Constitución Política. La norma suprema, como dijimos, viene del poder constituyente, el poder que crea el Estado.
Ok, la base de todo. Y justo debajo, ¿qué sigue?
Ahí vienen los tratados internacionales. El artículo 7 de la misma Constitución les da una autoridad superior a las leyes comunes y corrientes.
Ajá.
Pero, ojo, hay un detalle importante con los tratados de derechos humanos.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
La jurisprudencia las decisiones de los tribunales, sobre todo de la Sala Constitucional. Ha dicho que si esos tratados dan más protección, más garantías que la propia Constitución,
entonces
su rango puede ser igual o en ese punto específico incluso superior.
¡Qué interesante! Eso es lo del bloque de constitucionalidad, ¿verdad?
Justamente. Ese concepto integra esas normas de derechos humanos al nivel más alto, digamos, para asegurar la máxima protección de las personas.
Entendido. O sea, Constitución y tratados, especialmente los de derechos humanos, ahí en la cima. ¿Y después qué viene?
Después, en tercer lugar, están las leyes de la República.
Las que hace la Asamblea Legislativa.
Las leyes que todos conocemos, digamos.
Esas mismas. En cuarto lugar vienen los decretos ejecutivos y los reglamentos.
Normas que saca el gobierno, ¿verdad?
Uh-huh.
Y otros poderes para aplicar las leyes, para detallarlas.
Para que la ley no se quede solo en el papel.
Exacto. Quinto, tenemos las normativas que llamamos sublegales. Son reglas todavía más específicas, ¿verdad? Reglamentos internos de instituciones, de entes descentralizados.
Como las universidades públicas o la caja, por ejemplo.
Por ahí anda la cosa, sí. Entidades con cierta autonomía. Y por último, en sexto lugar, las normas individualizadas.
¿Y esas qué son?
Son actos ya muy concretos. Una resolución que le afecta a usted o a mí directamente. Un permiso, una sanción. Algo específico para un caso particular.
Vale, ya tenemos la pirámide montada. Constitución, tratados, leyes, decretos y reglamentos, normas sublegales y actos individuales. Pero bueno, una estructura así necesita un guardián, ¿no?
Definitivamente.
Me da curiosidad quién vigila que esta jerarquía se cumpla. ¿Quién le pone el cascabel al gato si algo se sale?
Pues la guardiana principal, decía, son la constitucional, la famosa Sala Cuarta.
Ah, la Sala Cuarta, claro.
Se creó en 1989 y es la máxima intérprete de la Constitución. Tiene el poder de decir, esta norma o este acto no vale porque va contra la Constitución o contra un tratado superior, y la anula.
¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son sus herramientas?
Tiene varias. La más conocida es la acción de inconstitucionalidad. Cualquier ciudadano o instituciones pueden ir a la sala y pedir que se anule una ley o un decreto por ser inconstitucional.
O sea, un control directo.
Exacto. Pero también están las consultas de constitucionalidad.
¿Consultas? ¿Cómo funcionan?
pueden ser judiciales, digamos, cuando un juez tiene una duda sobre si la ley que va a aplicar en un caso es constitucional o no, le pregunta a la Sala Cuarta antes de resolver.
Ah, ok. ¿Y la otra?
La otra es la legislativa, sobre proyectos de ley. Antes de que se apruebe la ley, se le puede consultar a la sala. Es como un control previo, ¿verdad?
Entendido. Y hay algo más. Mencionaste el amparo y el habeas corpus antes, de forma indirecta.
Sí, exacto. El recurso de amparo protege derechos fundamentales y el habeas corpus, la libertad personal. Aunque su objetivo principal no es controlar la jerarquía de normas, al proteger esos derechos, inevitablemente revisan que las actuaciones del Estado respeten la Constitución.
Claro, al final todo está conectado.
Todo está amarrado, sí. Si un acto viola un derecho fundamental, probablemente también está irrespetando la jerarquía normativa.
Comprendido. Entonces tenemos la estructura piramidal. ¿Y quién la vigila? Que es principalmente la Sala Cuarta. Si tratamos de ver el panorama completo, ¿cuál dirías que es la importancia fundamental de que exista este principio de jerarquía?
Mira, es absolutamente crucial, por varias razones. Primero, como decíamos, asegura la coherencia. Si tenés dos normas que se contradicen, sabes cuál vale.
La de arriba.
Exactamente. Segundo, garantiza la supremacía de la Constitución. Todo tiene que estar de acuerdo con ella. Y tercero, y esto es súper importante para la gente, da seguridad jurídica.
¿Qué significa eso en la práctica?
Significa que tanto nosotros, los ciudadanos, como las autoridades, sabemos a qué atenernos. Sabemos qué ley aplica, cuál es la regla válida en cada situación. No estamos, digamos, a la libre.
Entendido. Y ese concepto del bloque de constitucionalidad que mencionaste refuerza eso, ¿verdad? Al poner los derechos humanos bien arriba.
Correcto. Refuerza la protección de las personas, que al final es uno de los objetivos principales del Estado de Derecho.
Entonces, para ir resumiendo, este principio de jerarquía normativa no es solo un enredo teórico para abogados. Es como el esqueleto del Estado de Derecho en Costa Rica.
Es la columna vertebral totalmente.
Pone orden y asegura que el poder no haga lo que quiera, sino que esté sometido a la ley y principalmente a la Constitución.
Así es. Es la garantía de que vivimos en un país de leyes, no de decisiones arbitrarias.
Exacto.
Y bueno, esto nos deja pensando, ¿verdad? Para una reflexión final.
A ver.
Sí, ya vemos que la interpretación de los tratados de derechos humanos puede ponerlos en la práctica casi a la par o hasta por encima de la Constitución para ampliar garantías. ¿Cómo podría cambiar esa idea de norma suprema en el futuro?
¿Hacia dónde podría ir eso?
Pensando en los desafíos que vienen, ¿verdad? ¿Cómo regular la inteligencia artificial o nuevas crisis globales? ¿Seguiremos viendo a la Constitución como la única cúspide formal? ¿O ese concepto de supremacía se va a volver, digamos, materialmente más complejo, más compartido con esas normas internacionales de derechos humanos?
Una pregunta potente para cerrar. ¿La cima de la pirámide se ensancha o cambia de forma? Interesante.
Ahí queda la reflexión.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
La trascendencia del principio de jerarquía normativa se magnifica exponencialmente en un orbe caracterizado por el vértigo transformacional, donde la revolución tecnológica demanda respuestas legislativas de una agilidad sin precedentes. En este escenario de complejidad multidimensional, el principio se erige como un faro axiológico inquebrantable. Mientras las leyes evolucionan vertiginosamente para regular realidades emergentes como la inteligencia artificial o los ecosistemas virtuales, la Constitución política y los tratados internacionales de derechos humanos permanecen como baluartes que aseguran la supremacía de los derechos fundamentales. Esta evolución jurisprudencial demuestra que el principio de jerarquía normativa no constituye un corset dogmático petrificado, sino un instrumento dinámico de maximización de derechos que se revitaliza conforme a las exigencias axiológicas de cada época, manteniendo como norte indestructible la dignidad humana y la efectividad real de las garantías fundamentales. El derecho no es arquitectura estática, sino inteligencia viva que construye democracia. Quien domina la jerarquía normativa, domina el futuro de la justicia.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.